Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer y una gran bendición que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Estamos aquí con la serie de los fundamentos de la doctrina del Mesías. Estamos continuando con lo que es este tema. Ya llevamos dos audios, más bien son tres, pero uno lo dividí en dos porque la verdad es de que me pasé bastante de minutos. Fue casi una hora, más bien fue más de una hora lo que duró ese episodio. Entonces dije, no, es demasiado, tengo que dividirlo y lo puse en dos secciones. Entonces ahí hay tres audios hablando acerca de lo que es el arrepentimiento de obras muertas. El episodio anterior hablé acerca de la palabra viva y los frutos del reino. Porque el primer tema que es de lo que tiene que ver con la doctrina con los fundamentos de la doctrina del Mesías, el primer tema o la primera doctrina es la que tiene que ver con el arrepentimiento de obras muertas. Y explicamos qué es esto, explicamos varios conceptos de lo que es la muerte espiritual, de lo que es el nuevo nacimiento, lo que son las obras muertas y luego después lo que son las obras vivas. Y como era algo relacionado, por eso el tercer episodio hablé acerca de los frutos del reino, usando esta palabra donde habla acerca de que el Señor le iba a quitar a los fariseos y a los líderes de Israel la autoridad de hablar del reino, la autoridad de hablar del reino de Dios, y se lo iba a dar a personas que sí producían los frutos del reino, y esto eran sus discípulos. Entonces, en eso se basó, en eso se trató. De eso se trató, perdón, lo que es el tercer episodio de esta serie. Bueno, en realidad van cuatro episodios. Fue uno introductorio y luego después lo que es el arrepentimiento de obras muertas y esto que es el de la palabra viva y los frutos del reino. Ahora vamos a entrar a lo que es la fe en Dios, porque esto es parte de la doctrina del Mesías, de los fundamentos de la doctrina del Mesías. Ahora, quiero recalcar lo siguiente, y es de que estos estudios no son como algo que tienes que hacer, no son como una serie de pasos que tú debes de hacer o que tienes que luchar para alcanzarlos si quieres realmente ser un cristiano. No, sino que estos son pasos que se dan en la vida del nuevo creyente de una manera orgánica. Simplemente los enseñamos para que el nuevo creyente pueda entender qué es lo que está ocurriendo en su vida. Porque cuando nosotros venimos al Señor, empiezan a surgir cambios en nuestro ser. Hay un nuevo nacimiento, quiere decir que ya no nos atraen más las cosas del mundo, sino que ahora nos atrae más lo que es de lo espiritual, lo que es de Dios, lo que tiene que ver con tener una relación con el Señor, con el querer servirlo. Nace en nosotros un deseo por acercarnos más al Señor. Entonces, esto es lo que tratamos de explicarle al nuevo creyente que está ocurriendo en su vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de su ser? Y lo primero que ocurre en su ser es de que ha muerto al pecado, de que está sufriendo una transformación que viene de parte de Dios, que el Espíritu Santo está obrando en la vida de este creyente. Ahora, vamos a ver lo que es la fe, porque fe también viene a nosotros cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, porque ahora la fe viene a nosotros y creemos cosas que no vemos. Porque eso es fe. Fe es creer algo que no vemos, pero a la vez tenemos suficientes evidencias para creerlo, porque no es una fe irracional, no es algo que simplemente se me ocurrió y ya, sino que viene porque tratamos nosotros de explicar lo que está a nuestro alrededor, tratamos de explicar nuestro mundo, pero la palabra de Dios nos enseña cómo es que el universo fue constituido. La palabra de Dios no está para darnos evidencias no está para probarnos científicamente que Dios existe, sino que la palabra de Dios está para decirnos que Él existe. La palabra de Dios simplemente nos afirma de que Dios existe. Entonces, por medio de la palabra se nos trata de explicar a este Dios. O Dios mismo, Él se explica por medio de la palabra. Entonces, la fe viene por el oír, dice su palabra. Por el oír y precisamente por el oír la palabra de Dios. Así es como viene la fe a nuestras vidas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el transcurso de este episodio. Pero vamos a entrar de lleno a qué es fe. Pero yo quiero empezar primero diciendo de que vamos a, o yo voy a tratar de enseñarlo desde una perspectiva hebrea, desde una perspectiva como la vieron los hebreos. En el episodio anterior les mencionaba de que aunque los escritos del Nuevo Testamento fueron hechos en griego para alcanzar a la mayoría de las personas del mundo en ese entonces, aunque fue escrito en griego porque también era el idioma universal en ese momento y los discípulos hablaban griego, entonces era el idioma universal, como lo que es ahora el inglés. Y aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, recordemos que fue escrito por personas que eran hebreas. Algunos eran de origen griego, pero en realidad todos eran hebreos, que tenían un pensamiento hebreo, que tenían trasfondo hebreo, una cultura hebrea. Por lo tanto, ciertas palabras que vemos en el Nuevo Testamento, tenemos que irnos también a qué es lo que significaba para ellos en el concepto hebreo, que para ellos representaba, porque si vemos cuando vienen estas traducciones de la Biblia, recordemos de que se pierde mucho del significado o se pierde mucho del peso que tienen las palabras cuando se traducen a otro idioma, porque muchas veces no se encuentra la palabra exacta para traducir y transmitir el concepto a una persona. Por ejemplo, la misma palabra Cristo o Mesías, para traducirlo al griego se usó Cristo. Bueno, para nosotros Mesías es en español o una traducción, una transliteración de lo que es Mashiach. Y Mashiach era el ungido, aquel que se le derrama aceite sobre su cabeza, pero se le baña completamente de aceite. No es como que se le pone una gotita o se le unta con el dedo, sino que se le pone bastante aceite que está en una redoma o está en un cuerno de algún animal limpio. Entonces se le pone a esta persona y es para escogerla para un determinado trabajo o una determinada labor que va a hacer. Pero para poder transmitirle este mensaje del Mesías, del Mashiach, de todo lo que tenía que ver con la doctrina del enviado de Dios, para poder transmitírselo a los griegos, tendrían que usar una palabra que ellos entendieran. Y la palabra más acercada que ellos iban a entender era el Cristo. Alguien que era untado, alguien que se le ponía aceite o un tipo de ungüento. Entonces, se traduce la palabra, pero el concepto no es el mismo, porque no es lo mismo untar a alguien que derramarle aceite sobre su cabeza. Es una práctica totalmente distinta. Entonces, en ese aspecto entendamos de que es importante ir al hebreo o al concepto hebreo, aunque los evangelios o el Nuevo Testamento no haya sido escrito en hebreo, porque recordemos que el pensamiento sí lo era. Entonces, esta es la importancia de ir a los conceptos, más allá de que de las fiestas o de la ley o de las prácticas judías. No, el concepto es el pensamiento hebreo. Eso es importante. ¿Qué era el pensamiento que ellos tenían? ¿Qué ellos entendían cuando se referían a ciertas palabras o a ciertos conceptos? ¿Qué es lo que estaba en su mente? Por ejemplo, para mí no es lo mismo decir, hazme unas tortillas de harina, decirle a un árabe, oye, ¿por qué no me haces unas tortillas de harina? Me va a decir, ¿qué es eso? Entonces, yo voy a buscar la manera más adecuada para que esta persona me entienda. Entonces, le voy a decir, bueno, hazme una pita, para hacerme unos tacos de frijol, no sé, lo que sea. Entonces, voy a usar un elemento que ellos tienen en su cultura para poder transmitirle qué es lo que quiero. Pero en realidad no quiero una pita. No quiero el pan que ellos utilizan. Lo que quiero es una tortilla, pero lo más acercado es eso. Entonces, eso es con lo que batallamos en cuanto a las traducciones, en cuanto a los idiomas, a la hora de poder transmitir el mensaje de una manera efectiva. Pero bueno, ya sin más rodeos, vamos a entrar a lo que es la palabra fe. Y fe en hebreo es emuná. Esa es la manera que se escribe. Mira, veamos en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a comenzar así de lleno. Este verso en Hebreos nos dice específicamente de que si uno no tiene fe, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Vamos con el concepto de lo que es fe. Nosotros, como tenemos ya el Nuevo Testamento, que es al griego y se ha traducido al español y a otros idiomas, entonces el concepto que tenemos de fe es creer. Creer y ya. Es por eso que si estudiamos el griego, pues nos vamos a dar cuenta de que fe en griego es pistis, y pistis tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con constancia, tiene que ver más con eso, no solamente con creer. ¿Por qué no solamente tiene que ver con creer? Porque dice en Santiago 2:19, tú crees que Elohim es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no es simplemente creer en mi mente o tener un conocimiento o un entendimiento en mi mente o decirle a mi mente, yo creo que Dios existe. No, ¿por qué? Porque dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, basado en lo que dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿eso quiere decir que los demonios sí agradan a Dios porque tienen fe? No, porque tenemos que entender, ir a fondo de qué es la palabra fe, porque no solamente es creer o una creencia que se tiene acerca de algo, porque esto lo tenemos muy arraigado en nosotros por lo que dice en Hebreos 11:1, que dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fe no solo es una información intelectual que viene a nuestra mente y porque está ahí, ya, así lo creo. No viene de una, no es algo irracional, no es algo que es solamente un conocimiento porque alguien me lo dijo, va más allá. Ahora, tampoco fe no es positivismo, porque muchos dicen, oh, si tú tienes fe y lo crees, lo vas a recibir. Si tú tienes fe en que vas a recibir un carro último modelo, lo vas a recibir. Si tú tienes fe en que vas a tener una casa súper grande, lo vas a recibir. Eso es positivismo. Eso es ser de confesión positiva. Y la fe no tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con autosugestión. El decir, oh, yo estoy enfermo, pero no estoy enfermo. No estoy enfermo. Decláralo y dilo de que no estás enfermo y no vas a estar enfermo. Eso es autosugestión. La fe no niega la existencia de los hechos. Ahora, Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo por la fe vivirá, o vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La palabra que se usa aquí es pistis, como lo dijimos hace un momento, y hace alusión a la fidelidad y a la constancia que se tiene sobre algo. Este verso en específico de Hebreos 10:38, vamos a ver que es el mismo de Habacuc 2:9. De ahí se tomó este verso y se trasladó a Hebreos para dar a entender algo. Dice, he aquí, en Habacuc 2:9, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dice, aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La palabra que se usa aquí en Habacuc 2:9, que sí fue escrito en hebreo, es emuná. Esta es la palabra, emuná. ¿Y emuná qué significa en el hebreo? En el hebreo tiene varios significados que vienen a ser pues lo mismo, es un concepto. Son varias palabras que en realidad conforman un concepto. Y emuná quiere decir firmeza, fidelidad, lealtad y honradez. Y lo vamos a ver que aparece en diferentes partes del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Lamentaciones 3, 22 al 23. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Emuná no solamente tiene que ver con la fidelidad de parte de nosotros, o la firmeza, o la lealtad que debemos de tener, o la honradez que debe haber en nuestras vidas, sino también emuná se refiere o se le da a Dios como parte del carácter de Dios, porque vemos aquí en Lamentaciones 3:22, dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y la palabra que se utiliza es emuná. Grande es la emuná de Dios. ¿Quiere decir esto que Dios tiene fe en nosotros? No, está hablando de fidelidad, está hablando de constancia, está hablando de firmeza. Vemos en Deuteronomio 32:4, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Elohim es fiel. ¿Y qué dice en hebreo? Elohim de Emuná. Dice, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Vemos aquí que se menciona la misma palabra Emuná, que es fidelidad, que es constancia, y después, seguido de esto, dice, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Entonces, vamos a ver en el transcurso de lo que es esta enseñanza, cómo es que también emuná está relacionado con lo que es la justicia. Por eso aquí dice el contraste, que Dios, que es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Ahora veamos en 2 Timoteo 2:13, dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Y esta es una palabra relacionada a lo que es pistis, es fidelidad, es pistos. Pistos es fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Aquí en 2 Timoteo 2:13. Aquí ya no aparece lo que es emuná porque obviamente pues está escrito en griego. Pero dice, si fuéremos infieles, aún con eso, aunque si nosotros permanecemos infieles o somos injustos, Dios permanece fiel. Él permanece pistos. Si lo trasladamos al hebreo, es que emuná. Entonces, emuná es fidelidad y firmeza. Proverbios 28:20 dice, el hombre fiel, o sea, el hombre de qué, que es la palabra que se utiliza, emuná, el hombre de emuná, recibirá muchas bendiciones. Esta es una promesa para el hombre que se mantiene en la fidelidad a Dios, que se mantiene firme en su fe en el Señor, que se mantiene firme en el caminar con Dios. Dice, recibirá muchas bendiciones. Salmos 36:5 dice, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Otra vez usa emuná para fidelidad. Éxodo 17:12. Y este Éxodo 17:12 es específico o es especial porque habla acerca de Moisés y utiliza esta misma palabra. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza. Entonces, adivinen qué palabra usa. Emuná. Dice que así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Segunda de Crónicas 19:9. Y les mandó diciendo, habrán de proceder con temor de Dios, con fidelidad y con corazón íntegro. Entonces ya esto, en Éxodo, 17:12 vimos de que estaba hablando de emuná, de firmeza, cuando se refiere a que sostuvieron las manos de Moisés y de ese modo él pudo tener firmeza. Recordemos que ese pasaje habla de que cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra cierto pueblo, dice que Moisés levantaba sus manos y el pueblo prevalecía, el pueblo estaba venciendo, pero cuando se cansaba, el pueblo estaba siendo derrotado. Entonces hubo dos que ahí que levantaron sus manos, que eran Aarón y Hur. Ellos levantaron las manos de Moisés para que hubiera firmeza. Entonces vemos aquí que se usa la palabra emuná para describir la firmeza que había en Moisés cuando él estaba levantando sus manos. ¿Por qué? Porque alguien más lo estaba sosteniendo. O sea, ya no él ya no estaba luchando por mantener sus manos alzadas con sus propias fuerzas, sino que ahora alguien más le estaba ayudando. Pero el punto es de que tenía firmeza. Entonces está describiendo algo físico, por decirlo así, pero emplea la misma palabra. Y ahora en 2 de Crónicas 19:9 se emplea la misma palabra, pero para describir el carácter de la persona. Dice, y les mandó diciendo, habrán de proceder con temor de Dios, con emuná, con fidelidad y con corazón íntegro. Entonces aquí se muestra esta palabra para describir cómo debe ser el carácter de una persona, cómo es que ésta debe de proceder. Entonces, en base a las definiciones que dimos acerca de emuná, si lo resumimos, emuná es actuar con fidelidad, con firmeza y constancia y en verdad. O sea, también está relacionado con lo que es la verdad. Ahora, vamos a desglosar la palabra emuná y a ir a la raíz de estas palabras. Cada palabra hebrea tiene una raíz, una procedencia, de dónde es de que sale esta palabra. Y vamos a ver, nos vamos a encontrar tres palabras de donde procede la palabra emuná. Y la primera es emun. Y emun lo que significa es confiable o fiel. Describe a una persona que guarda o transmite la verdad, y esto lo vemos en Isaías 26:2. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Entonces aquí habla acerca de que se le abra, se deje entrar por las puertas a las personas que tienen esta característica o que tienen esta peculiaridad de que son personas justas y guardadoras de la verdad, y la palabra que se usa es emun. Y si vemos la similitud que tiene con la palabra fe o emuná. Entonces, ¿por qué? Porque fe está relacionado con la verdad. Emuná está relacionado con emun. Ahora, la siguiente palabra es amán. Y amán lo que significa es levantar, mantener, permanecer, confirmar, cumplir o ser leal. Y esto podemos ver un ejemplo en Números, en Números 12:7, dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. La palabra que se utiliza para nombrar fiel es amán. Está haciendo una descripción de que Moisés era amán, era fiel en todo lo concerniente a la casa de Dios. O sea, era una persona que en cuanto a la asignación que se le había dado, había permanecido fiel. Había hecho lo que se le requería. Y otra escritura en Nehemías 9:7-8 dice, tú eres, oh Dios, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. Entonces lo que se nos describe aquí es cómo es que el Señor saca a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y dice que le dio un nombre. ¿Por qué? Porque lo halló fiel. El corazón de Abraham era fiel al Señor. Por eso le manda que salga. Y también podemos ver en esto de que Dios manda a Abraham a salir porque sabía que en su corazón había fidelidad y de que en el momento en que Dios le iba a pedir a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, él lo iba a hacer porque tenía un corazón amán, que tenía un corazón fiel. Ahora, la siguiente raíz que vemos en la palabra emuná también se encuentra amón, y amón es desarrollar una habilidad como un entrenamiento, tiene que ver con una persona que está siendo habilitada o que está siendo trabajada o que está entrenándose para determinado trabajo. Está perfeccionando sus habilidades. Es como un carpintero que empieza a aprender el arte hasta llegar a perfeccionarlo. Es como un artesano que está aprendiendo su arte y está perfeccionándolo. Aquel que hace pan, aquel que hace cualquier cosa que tiene que ver con perfeccionar algo. Nosotros estamos en ese camino de perfeccionar diferentes habilidades que tenemos. Entonces, Amón tiene que ver con eso, pero cuando vemos en Proverbios 8:30, se nos dice, con él estaba yo. ¿Quién? La sabiduría. Dice, como un artífice maestro. Cuando se habla aquí de artífice maestro, se menciona esta palabra, Amón. Dice, yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Entonces, vemos que era la sabiduría como un artífice, como un maestro. Con eso tiene que ver esta palabra, como alguien que ha sido perfeccionado en un arte o en un trabajo o en algo que ya sabe hacer de una manera tan hábil que es un maestro. Es como el que empieza a tocar un instrumento, llega un momento en que se ha perfeccionado tanto en su arte que ahora puede enseñar a otros. Entonces, esto es interesante porque tiene que ver con fe, porque la fe no es simplemente, como decíamos al principio, el concepto de creer y ya, sino que tiene que ver con permanencia, tiene que ver con desarrollar algo en su vida para ser perfeccionado en eso que estamos desarrollando. ¿Y qué es eso que estamos desarrollando? La fidelidad a Dios, la permanencia en el Señor, porque de esto se trata la fe, de permanecer en Dios, en el camino del Señor. Muchas veces van a venir dudas a nuestras vidas, pero la duda no quiere decir que hemos perdido nuestra fe en el Señor, sino que simplemente son crisis que vienen a nuestro ser, ya sea crisis intelectuales, crisis doctrinales, crisis de cualquier índole, pero esas vienen a nuestro ser. Tomás tuvo crisis, tuvo una crisis de fe cuando le dijeron los discípulos, él ha resucitado, y las mujeres vinieron y nos dijeron de que la tumba estaba vacía. ¿Y qué dijo Tomás? Bueno, pues hasta que no meta mi dedo en la llaga, no voy a creer. Y es entonces donde el Señor le dice, pues aquí estoy. Ahora, Tomás no tuvo la necesidad de meter su dedo en la llaga, pero creyó ya cuando vio al Señor. Pero Tomás es un ejemplo de una persona que tuvo dudas, tuvo esas crisis. Y entonces las crisis no son malas, las dudas no son malas, porque tienen que ver con procesos en nuestra vida, pero lo importante es de que nos mantengamos fieles. La fe es eso, es una fidelidad, y no tiene que ver con ser perfectos y que no van a venir crisis a nuestra vida. Eso viene a nuestra vida, pero lo importante es de que volvamos a aquello que nos mantiene en la fe, que es su palabra. Y bueno, entonces vimos que esto es Amón, que es es un artífice maestro, o es desarrollar una habilidad como un entrenamiento, o una persona que ha perfeccionado un oficio o alguna disciplina con constancia y con práctica, y se vuelve de tal modo de que ha desarrollado tanto esa habilidad que se vuelve un experto. Ahora vamos a ver lo que es Amón. Y yo sé que son bastantes palabras y que es muy complicado el poder recibir todo de uno solo, pero si poco a poco vamos ahí examinando y escudriñando, podemos saber que todo esto va a tomar sentido. Pero Amón también viene de una palabra raíz que hebrea, que es emet, y emet es verdad. Como les decía hace un momento, la fe está llegada a lo que es la palabra verdad, como algo que se practica día a día. Es llegar a la altura del varón perfecto. Y esto lo podemos ver en Efesios 4:14. Miren lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Mashiach. Entonces aquí vamos a ver varias palabras importantes o varias frases importantes que nos llevan a entender lo que es todas estas palabras que hemos dicho, lo que es Emun, lo que es Amán, lo que es Amón y lo que es Emet, cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, cuando se habla aquí de que todos lleguemos, porque es, si vemos el contexto de Efesios 4:14, está hablando de cuando Jesús dice que descendió a las partes más bajas de la tierra y después dice que subió y dio dones a los hombres y empieza a decir de que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, todo con el fin de ¿qué? De edificar a su iglesia, de edificar a los santos. Para eso están los apóstoles, para eso están los cinco ministerios, para edificar a la iglesia. Y una de las cosas que se va a fortalecer por medio de esto es el poder llegar a la unidad de la fe. O sea, el poder desarrollar nuestras habilidades para mantenernos en el camino del Señor, en el camino de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo el trabajo que es de los cinco ministerios es para que nosotros podamos estar firmes en nuestra fe y poder perfeccionar toda esa fe, todo lo que hemos adquirido, poder perfeccionarlo y mantenernos firmes y mantenernos fieles. Es un proceso. La fe tiene que ver con un proceso. No es tan sencillo como simplemente creer. Hay muchas cosas implicadas en esta palabra. Por eso es de que es importante hacer el esfuerzo de poder entender los conceptos hebreos. El poder entender estos conceptos para así, de esta manera, llegar a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Él está buscando de nosotros. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Entonces dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes, o sea, como niños de que si le dices algo, eso te lo creen, pero si después le dices otra cosa, eso también te lo creen. Y un día creemos en Dios y el otro día creemos en otra cosa. Y un día creemos en el amor y otro día creemos en otra cosa. Entonces, lo que utilizamos en esas crisis que vienen a nuestro ser son nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero por cuanto no estamos firmes, somos incapaces de usar nuestra razón. Somos incapaces de usar lo que está en la palabra de Dios. Somos incapaces de mantenernos firmes en la roca porque no hemos sido cimentados en la roca. Y esto también habla de que es importante el que nosotros podamos acercarnos con nuestros hermanos, el poder reunirnos en una iglesia donde se esté llevando a cabo las funciones de los cinco ministerios para que seamos formados en este camino y así de esta manera no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, por cualquier cosa que nos quiera alejar de Dios. Dice, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces es bien fácil engañar y arrastrar a una persona que no está cimentada en la palabra, que nunca ha sido formada. Es muy fácil. Ahora, cuando tú estás formado, dice que el que anduviera en el camino de la santidad, por más torpe que sea, no se va a extraviar. O sea, aquel que está siendo preparado, aquel que está en el camino de estar siendo transformado y estar siendo trabajado en su carácter y en su conocimiento de Dios, dice que por más torpe que sea, no se va a extraviar. Esto quiere decir de que pueden venir muchas ideologías, pueden venir muchos conceptos que son ajenos a lo que la palabra nos dice, pero va a haber en ellos el entendimiento de que, oye, no, esto que estoy escuchando me hace ruido, esto que estoy escuchando no tiene sentido. Aunque no sepa dar respuesta en ese momento, va a saber de que lo que se le está hablando no viene de Dios, de que lo que se le está hablando no está en la palabra. Entonces, va a haber tal vez una crisis en esa persona, una crisis, pero va a ser una crisis intelectual, de que se le habló de que Jesús esto, que Jesús el otro, y entonces eso le va a hacer ruido. Tal vez no va a saber dar una respuesta concreta porque está en ese proceso de ir aprendiendo más, pero va a hacerle ruido, va a saber que eso no está correcto, pero aunque va a entrar en una crisis, pero va a ser una crisis intelectual porque no tiene las respuestas. Mas sin embargo, sí sabe que eso, sabe identificar que eso no está bien, lo que se le está hablando no es correcto. Pero ahora él puede venir a aquellos que son maestros, a aquellos que son apóstoles, a los profetas, a los que están a su cuidado, y él puede obtener respuestas, y puede ir a la palabra y puede obtener respuestas también. Entonces, pero está en ese proceso. Ahora, resumiendo esto, fe, que es emuná, es llegar a ser una persona fiel y confiable, porque permanece y es firme en la verdad. Permanece firme en la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice, tu palabra es verdad. Y también esto es una cualidad que se desarrolla con la práctica. La fe es una habilidad que nosotros desarrollamos con la práctica y con la constancia. Y esto nos habla de guardar la palabra. La palabra, la ley de Dios, es instrucción. La ley que Jesús nos dejó, que Jesús confirmó cuando él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y cuando dijo a tu prójimo también como a ti mismo, nos dejó instrucciones. Si nosotros practicamos esas instrucciones que Jesús nos dejó, vamos a desarrollarnos en nuestra fe. Vamos a estar fortalecidos, porque esto lo tenemos que desarrollar como si se tratara de una labor o de una disciplina. Para tú poder alcanzar una perfección en cualquier cosa que quieres hacer, necesitas disciplina. Es por eso que cuando empezamos este estudio hablamos acerca de que en Hebreos 6 y en el 5 más atrás se nos menciona de que dice el autor de Hebreos, ¿cómo es posible? O sea, que tenga que estarles hablando las mismas cosas. Dice, debiendo ser ya maestro, tienen necesidad de que se les hable lo mismo. Eso lo veíamos al principio y es que es así. Hay veces que tenemos que seguir siendo trabajados en ciertos aspectos para poder alcanzar la perfección en lo que estamos haciendo. En este caso, estamos tratando de llevar el mensaje de la palabra, pero tenemos que ser transformados en eso. Tenemos que ser trabajados en eso, pero llevándolo a lo que es la fe, pues estamos en un caminar en el cual estamos siendo perfeccionados y la fe se va aumentando en la práctica, en la disciplina. ¿Y cuál va a ser esa disciplina? Pues el tener una relación con Dios, el ir a la palabra, guardar la palabra de Dios, tener comunión con el Señor. Todo eso va a ayudarnos a nosotros a que podamos llegar a esa plenitud. Santiago 2.22 dice, su fe y sus obras, o sea, hablando de Abraham, que la fe de Abraham y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y miren esto, qué interesante, que Santiago habla acerca de la fe y habla acerca de las obras. También vemos en otra parte, Santiago menciona acerca de muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí dice en el 22, dice, y su fe y sus obras actuaban conjuntamente. O sea, no estaban separadas. La fe de Abraham y sus obras no estaban separadas como que eran dos cosas distintas. Eran lo mismo y actuaban conjuntamente. Y dice, y su fe llegó a la perfección. ¿Por qué? Por las obras que hizo. Ahora, ¿somos salvos por obras? Porque aquí hay una confusión de que decimos, es que no somos salvos por obras. No somos salvos por obras. Podemos hacer nosotros todo lo que queramos, pero somos salvos por gracia. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer obras. Las obras son importantes. ¿Por qué? Porque estas nos van perfeccionando. Estas nos ayudan a alcanzar la disciplina espiritual y que así podamos nosotros crecer en nuestro entendimiento y crecer en nuestra fe en Dios. Yo creo que Abraham, cuando fue sacado o cuando fue llamado a salir de la tierra de Ur de los Caldeos, creo yo que él tuvo sus crisis de fe, de que él iba a la incertidumbre, él iba a una tierra en la cual él no conocía ni nunca había ido, pisado ahí su pie, sino que salía a la aventura, pero a pesar de esas crisis salió y eso fue ayudándole a él a crecer en su fe. Sus obras lo ayudaron a él a fortalecer su fe. Si nosotros no damos pasos de fe en lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿cómo va a crecer nuestra fe? La fe va creciendo conforme nosotros vamos actuando. La fe va creciendo conforme nosotros vamos caminando, porque vamos viendo cómo es que el Señor respalda cada acción que nosotros hacemos. Siempre y cuando sea en su voluntad. Él va respaldando cada paso que nosotros vamos dando o vamos haciendo. Entonces, volvemos a lo mismo. Fe no solamente es algo intelectual. Fe es hacer. Esto es la diferencia que hace el concepto hebreo al concepto griego. No porque el griego sea malo, sino porque sí se pierden ciertas profundidades en cuanto a los conceptos. Entonces, el concepto de esta palabra en específico tiene que ver mucho con hacer algo, con permanecer, con algo que yo estoy esforzándome por llevar a cabo. Ahora, en Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pongamos atención en esto, porque dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo puedo decir, yo tengo comunión con Dios, pero si mis obras demuestran algo totalmente distinto, entonces estoy mintiendo. Yo puedo decir, oh, yo conozco a Jesús, yo conozco a Dios, yo estoy con Él, yo creo en Él, pero si mis obras demuestran algo que es totalmente distinto, entonces estoy mintiendo y no estoy practicando la verdad. Por eso en Santiago nos habla acerca de la fe de Abraham. Y dice que su fe actuaba conforme a sus obras. Entonces, si yo creo que Dios es verdad, si yo creo que Dios es real, mi actitud va a ser conforme a eso. Mi forma de comportarme va a ser conforme a mi fe, a lo que yo creo de Dios. Pero si yo no creo en un Dios de santidad, si yo no creo en un Dios de justicia, si yo no creo en un Dios de bondad, si yo no creo en un Dios santo, entonces no voy a practicar esas cualidades que Dios tiene. No las voy a practicar. Voy a hacer lo que yo quiera pensando en qué. En que estoy bien. En que simplemente basta con conocer algo intelectual de parte de Dios. Y Dios no quiere que tú lo conozcas intelectualmente. Dios no quiere que tú simplemente creas en tu mente que Él es verdad, sino que por cuanto tú crees en tu corazón y tienes la fe de que Él es verdad, actúas en conformidad a esa creencia. Y cuando actúes en conformidad a esa creencia, estarás practicando la verdad. En tercera de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Salmos 119:30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice que es tu verdad? Tu palabra es verdad. Y esto en Juan 17:17 es lo mismo que David dijo. No es como que los discípulos se lo inventaron, sino que este concepto de andar en la verdad, ya lo había dicho David. Dice Salmo 119:142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea, el concepto de que la palabra de Dios es la verdad, ya lo había dicho David. Entonces, ¿en qué quiere Dios que permanezca nuestra fe? En la palabra de verdad. La palabra de Dios es la Torá, es la verdad. Juan 8:31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos? Si permaneces en qué, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué era lo que Jesús les hablaba? Jesús hablaba la Torá, solo que él le daba la interpretación correcta. Porque todo giraba en base a este libro. Todo giraba en base a la ley de Moisés. Solo que los fariseos le daban sus interpretaciones. Y en muchas ocasiones esas, o más bien, en la mayoría de las ocasiones, esas interpretaciones que ellos le dieron a la Torá, mantuvo oprimida a las personas, a la gente. Pero viene Jesús y dice, yo no vine a abrogar la ley ni a los profetas, sino que yo vine a que se cumpla. Y Jesús vino a dar la interpretación correcta de las escrituras, de la ley. Y es por eso es que él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, él les está diciendo, si ustedes permanecen en mi interpretación, en lo que yo les estoy enseñando, pero Jesús no les estaba enseñando algo diferente, les estaba dando la interpretación correcta de lo que estaba en la palabra. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Salmo 119:44-45, David dijo, guardaré tu palabra, guardaré tu ley. ¿Qué es ley? Torah. Ya lo hemos mencionado en otros episodios y hemos dado la traducción correcta de lo que es ley, que es instrucción en realidad. Instrucción tiene que ver con ser guiado en algo, ser guiado en principios. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. David dice, yo voy a andar en libertad porque he guardado tu palabra. En todos estos versos que vimos, la palabra que se utiliza es andar. Andar. Esto es un caminar. Y yo mencionaba en el episodio anterior acerca de la palabra viva y cómo es que Jesús viene a ser esa palabra que se manifiesta, que es viva, porque Jesús es la palabra de Dios viva, hecha carne. Entonces tiene que ver con algo que se practica, con algo que se hace, no solamente con un conocimiento que viene a tu mente, sino como algo que lo pones en práctica. Mencionaba también cómo es que dice Shema Israel, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, oye Israel, escucha, y el escucha es para poner en práctica, no solamente oye, no solamente usa tus oídos como una actividad natural del sistema auditivo, sino como algo que estás atesorando en tu corazón para después ponerlo en práctica. Entonces, siempre que se habla acerca de la ley, se habla acerca de andar. Y dice David, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Romanos 10, 17. Así que la fe, ¿qué dice? Es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por oír. ¿Y qué es lo que escuchamos? La palabra de Dios. Y esto es lo que mencionábamos al principio. La fe viene por oír lo que está en la palabra. O por leer lo que está en la palabra. La palabra nos dice, nos afirma que Dios es. Que Dios existe. Y nosotros lo creemos así. Pero recordemos que en todo este recorrido que hemos estado haciendo, la fe no es simplemente creer, o no solamente es un salto al vacío, sino también la fe. En la fe también viene con la razón, con las evidencias razonables acerca de la existencia de Dios. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces vemos aquí Santiago cómo es que hace referencia acerca de esto mismo que comentamos hace un momento, de que la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, la fe es algo práctico, es algo constante, es fidelidad, es estar ahí en el camino. ¿Por medio de qué viene la fe? Por medio del oír. Y la fe, ¿cómo se manifiesta? Pues tiene que tener obras. Tiene que tener obras. Esa es la manera en que se manifiesta de que realmente creemos. ¿Y cuáles van a ser esas obras? Esas obras van a estar basadas ¿en qué? En lo que la palabra me dice. En lo que está escrito en la palabra de Dios, en lo que son sus mandamientos. Entonces, por eso es de que si tú no crees en la palabra, pues entonces los mandamientos no son buenos, no son eficaces, no importan. Entonces es algo relativo, pero si tú crees en Dios, tú vas a creer en su palabra. Y por lo tanto, tu actitud va a ser conforme a lo que la palabra dice. Tu carácter va a ser formado conforme a lo que la palabra de Dios menciona. Entonces, todo es una práctica. La fe es algo que se practica. ¿Cómo es que son las obras que vienen por fe? Gálatas 5:6 dice, la fe que obra por el amor. Y ahora nos iríamos al concepto de lo que es el amor, que es amor, actuar en conformidad al deseo de Dios. Amor no es un sentimiento, amor no es una emoción, va más allá que eso. Amor es actuar en conformidad al deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Bueno, Dios lo manifestó ¿por medio de qué? Por medio de sus mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es como actúa el amor. O esto es amar. La fe obra, ¿por qué? Por el amor. Si yo creo que Dios es verdad, si yo creo que Dios es real, si yo tengo esa confianza y esa firmeza de que Dios es real en mi vida, entonces mis obras, mi fe, va a actuar en obras, ¿por qué? Por el amor. Y 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios. ¿Qué es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. O sea, esas palabras son incisivas. Estas palabras son directas. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué son sus mandamientos? La verdad. Sus mandamientos son la verdad que nosotros tenemos que seguir. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, pistis, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. Aquel que es justo, ¿quién es el justo? El que practica la verdad, que practica la justicia de Dios, amar al necesitado, amar al pobre, amar, ayudar, hacer justicia con el necesitado. Dice, vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quién es justo? Porque hablábamos en Hebreos 10:38 que el justo que va a vivir por fe. Y dice que ¿quién es justo? Dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los que escuchan la ley. No, estos no son los justos delante de Dios. Sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley. Estos serán justificados. Los que hacen la ley. Los que guardan las instrucciones de Dios. Y otra vez recordemos de que todo esto nos habla de hacer. Nos habla de un caminar, de practicar las cosas. Isaías 26:2 dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, gente guardadora de verdad. ¿Quiénes son estos guardadores de la verdad? ¿Quiénes son estos que practican demostrando su fe? Los que son justos, los que guardan su palabra, los que guardan los mandamientos, los que guardan lo que Jesús nos enseñó. Son personas que oyen y que hacen la palabra, que hacen la voluntad de Dios. La palabra es la voluntad de Dios. Y nosotros andamos conforme a la palabra porque creemos que Dios es verdad. Entonces nosotros somos justos. Dice, más el justo por la fe vivirá. Por cuanto has sido fiel a la verdad. Entonces, yo sé que está revuelto todo esto, pero el concepto es esto. El concepto principal es que la fe es algo que tú haces por cuanto tú tienes la confianza, eres fiel, permaneces en esto, permaneces en la palabra de Dios. Entonces, por cuanto has sido fiel a lo que está ahí, a la verdad, vivirás. Entonces, esto nos lleva a que nosotros reflexionemos en cuanto a esto de la fe, que no es tan fácil y tan sencillo así como decir, creo y ya, creo y ya, eso es suficiente, ¿no? Vemos en la palabra que constantemente se nos está hablando acerca de que la fe se muestra por medio de las obras. La fe se muestra, la fe es fidelidad, es permanencia, la fe es firmeza, constancia. ¿En qué? En la palabra de Dios. Porque si yo realmente soy salvo, si yo realmente creo que Jesús murió por mí y resucitó para darme vida, para así derrotar a la muerte y que yo también pueda tener acceso ante la presencia de Dios, si yo creo eso, entonces tengo que comportarme conforme a lo que yo he creído. Si yo creo que Jesús me transformó, que Jesús me limpió, que Jesús me dio una vida nueva, entonces mi comportamiento tiene que ser en base a eso. Porque si yo creo que Jesús no resucitó, entonces, pues ya, o sea, comamos y bebamos que mañana morimos. Como dijo Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación. No importa, cerramos la Biblia, cerremos todo esto, cerremos nuestro podcast y ya, vámonos a hacer otra cosa. Porque en vano es todo esto. Pero si Jesús resucitó, entonces nuestra vida tiene que mostrar una vida nueva. Una vida llena de fe, de fidelidad, constancia. Apegada a lo que la verdad dice. Creyendo que la verdad está en su palabra. Y yo creo que lo que la palabra dice acerca de nosotros. Que somos a imagen y semejanza suya. Que fuimos creados por Él. Que fuimos constituidos en el universo por la palabra de Dios. Eso lo dice en Hebreos 11. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esto nos lleva al Génesis de la creación, cuando Dios habló, cuando el verbo, la palabra emanó de Él. Y la luz se dio, la luz inició la creación que ya existía en Dios, pero que no se había manifestado. Y dijo, Dios sea la luz. Y fue la luz. Dice en Hebreos 11:3, por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Dios, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Yo creo esto. Que si fue por medio de una explosión, que si fue por medio de esto, por medio de lo otro, que si fue en 7 días, que se fue en 7 millones de años. Lo que la palabra de Dios me dice es de que fuimos constituidos por medio a través de Él. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Entonces yo creo lo que la palabra de Dios me dice, que yo soy su creación y que por lo tanto Dios quiere que yo vuelva y que por eso envió a Jesús, para que Jesús muriera en mi lugar, para librarme de mis pecados, para así hacerme renacer de nuevo por medio del arrepentimiento para vida eterna y sentarme al final con Él y disfrutar su presencia por la eternidad. Pero por cuanto yo creo eso, mi fe lo tiene que demostrar por medio de lo que hago, por medio de guardar su verdad, por medio de guardar lo que Él estableció en su palabra. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos. Si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Pablo nos hace la exhortación y nos insta a examinarnos a nosotros si estamos en la fe y que nos probemos a nosotros mismos si es que estamos en la fe. Y de nuevo, esto no es para condenar y decir, no, tú no estás en la fe. No, esto es un autoexamen de ver, realmente estoy actuando conforme a la fe en Dios. O estoy actuando como una persona que realmente pues no tiene fe, que todo le es igual, que todo le resbala porque pues no cree en un Dios que está vivo, que es real, y por lo tanto como Dios no es real pues no tengo que alinearme a ciertas normas que Él ha establecido porque no existe, porque la maldad del pecado es subjetivo. O es un constructo de la sociedad, o es algo que alguien se inventó para mantenernos oprimidos a un sistema, no sé, capitalista o lo que sea, o represor. No sé, usamos tanto el lenguaje del mainstream, el lenguaje de las tendencias que están por ahí, y nos alejamos tanto de lo que el texto dice. Entonces creo que caemos en extremos a muchas veces ir literalmente a todo y en otras veces al no, nada de Biblia. O sea, creo que caemos en esos errores que son, creo yo, a veces necedades. Entonces, o niñerías, podría decirse. Pero bueno, como dice Pablo, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe y probémonos a nosotros mismos. Bendiciones y pues terminamos este estudio de lo que es la fe en Dios.